Hola, buenos días, Romina. Buenos días, Edgardo. Buenos días a todo el equipo y a la audiencia nacional.
Bueno, Sole, contanos sobre este planteo, ¿no? Sobre esta mirada y además lo que tiene que ver con proyectar, ¿no? Por ejemplo, el servicio de gas para los vecinos y vecinas del interior de Neuquén o de la provincia de Neuquén, productora, ¿no? Productora estrella de este servicio.
Sí, efectivamente. Quiero quedarme con algunas de las palabras que ustedes plantearon, porque la representación más federal de la provincia no puede ser un imperativo, que efectivamente, como lo decís vos bien, Romy, es un tema del armado de las listas, es un tema de los partidos políticos, ahí no hay ninguna imposición de nadie, pero hemos avanzado mucho en la representación de las mujeres con las acciones afirmativas de derecho que establecían cupos, estamos avanzando en la participación de los jóvenes con un cupo joven, todo eso no puede ser resignando la representación federal de la legislatura, que debería ser un ámbito federal por excelencia, pensando en la provincia, ¿no? Esta provincia que no tiene Cámara de Senadores, que es lo que te garantizaría una representación por departamento, por localidad, habría que pensar cuál es el esquema.
Sí.
No puede postergar en el debate, los partidos políticos no podemos postergar en el debate de los armados de las listas representación federal suficiente para que el interior tenga masa crítica y peso suficiente para poder hacer valer las muchas demandas que desde el interior tenemos en esta provincia.
Así bueno, vos encabezabas, como Zapalina, vos encabezabas la lista del Frente de Todos.
Sí, las dos oportunidades que fui diputada me tocó encabezar las listas, pero no pude participar en la discusión de los armados de las listas, que es algo a lo que aspiro que hagamos desde distintas fuerzas políticas, y entonces es una exhortación desde aquí, pero por supuesto lo haré en su momento con todas las fuerzas políticas que confluyamos en el próximo espacio a tener una mirada más federal en el armado de las listas y que tengan suficiente participación los territorios del interior de la provincia, que son muy, muy necesarios.
Bueno.
Pero bueno, tomando el planteo del gas, que fue en realidad el motivo del viaje a Junín de los Andes, fue muy concretamente por un proyecto de gas que se abandonó, cuyo comitente era la Municipalidad de Junín, bueno, en un esquema de una contratación, en mi lectura, muy irregular, pero más allá de ese tema puntual, nos puso en la perspectiva de pensar cuántos neuquinos y neuquinas están hoy inhabilitados de acceder al gas natural por distintas razones. En algunos casos, como las 18 localidades a las que refiero, que no tienen acceso al gas natural, y en otros casos, en localidades en las que existiendo red de gas natural, no pueden costear las extensiones de redes, o en su caso ni siquiera pueden costear ni encarar las conexiones domiciliarias, porque una conexión domiciliaria de gas requiere un trámite muy complejo desde el punto de vista de la regularización dominial, de las cuestiones catastrales, no es solamente un tema económico, necesitamos que haya un equipo de gestión provincial y en muchas localidades acompañando el proceso de los vecinos y de las vecinas. En Zapalas es un proceso que en los 8 años de gestión lo hicimos nosotros desde la municipalidad, tanto desde obras públicas, planificación, como desde políticas sociales, pero eso no ha pasado en Zapala en este tiempo y en muchas otras localidades no pasa. De hecho, en Junín de los Andes, justamente que es la localidad en la que estuve, no pasa. Entonces, en el año 2020 la PDH hizo una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia, dando cuenta en ese momento de unas 45.000 personas que estaban sin acceso al gas en Neuquén Capital. El Poder Judicial resolvió que no era el organismo competente para resolver justamente ese tema, pero recomendó una mesa de trabajo con autoridades provinciales, autoridades locales, refiriendo específicamente a la situación de Neuquén Capital, que nunca se concretó y bueno, y todos los años lamentamos incendios de casillas. Este año ya van 7 casillas incendiadas en Neuquén Capital. Lamentamos víctimas fatales en años anteriores, esperemos que este año no ocurra. Pero bueno, hay que ponerle cabeza a una solución definitiva que tiene que concretarse en el mediano y en el largo plazo.
Sole, este número de 70.000 vecinos, vecinas que no tienen el servicio de gas, ¿es solamente en Neuquén Capital?
Solamente en Neuquén Capital, sí.
¿Y es más o menos la cantidad de personas que no tienen vivienda o que tienen problema en el acceso a la vivienda? ¿Coincide ese número? Está cercano, ¿no?
Y hay unas 15.000 viviendas que son precarias o que están en condiciones poco adecuadas para alquilar o para ocupar, ¿no? Es, tiene que ver, sí, claramente con la precarización laboral. Por eso digo, no es solamente un tema de afectar presupuesto, hay que afectar un equipo que acompañe todas las cuestiones catastrales y dominiales que vos tenés que presentar ante un organismo que tiene muchos requerimientos muy complejos como la MUSI, porque y adecuaciones a las instalaciones domiciliarias, no cualquier casa puede instalar el gas natural, hay que hacer una inversión en artefactos, te piden por lo menos 3 bocas, no es un tema simplemente de presupuesto, es un tema de decisión política de acompañar a muchos miles de neuquinos y neuquinas en acceder al gas que implica en la Patagonia mejorar nuestra calidad de vida, ni más ni menos.
Claro. Y hablando de calidad de vida, y te consulto, perdón, saliendo del tema, pero sí, justo mencionaste a la empresa, ¿qué opinas de lo que pasó estos días con el servicio de gas? ¿Qué determinación considerás ante la empresa distribuidora, Camusi, a la falta de información oficial y estos inconvenientes que hubo con el servicio? Está bien, en el segundo caso fue un accidente, ¿no? Pero digo, hubo vecinos que fueron afectados por el servicio y que no fueron informados de lo que estaba pasando ni se les dio precisiones respecto de cuándo se normalizaba la prestación de este servicio.
Bueno, yo tengo una mirada muy crítica respecto de la calidad de la calidad de la vinculación que los usuarios de Camusi tenemos con nuestra con la empresa, ¿no? Uh-huh. Es, en términos de derechos de los consumidores, creo que hay una sucesión de afectación de derechos, uh-huh, que van desde la falta de información hasta la inhabilitación para poder hablar con alguien porque no tenemos oficinas, las dificultades para aprobación de un plano porque tienen que ir a Bahía Blanca. Es decir, a mí me parece que Camusi como empresa tiene muy poco cuidado con los usuarios, que por otra parte somos usuarios cautivos, no podemos, uh-huh, tomar el gas de otra empresa. Con lo cual, me parece que eso además nos pone la perspectiva de las condiciones en las que se le concedió a las empresas, que son las 2 empresas distribuidoras para el norte y para el sur en todo el país. Este contrato es un contrato, en mi lectura, tremendamente leonino con el Estado y con los usuarios, y creo que esto que pasó recientemente se inscribe en ese gran tema a revisar, por lo que no me sorprende que no haya habido información oficial. Ahora, a mí me sorprende que la municipalidad no haya emitido un comunicado oficial. Claro. Porque la municipalidad tiene posibilidades de contactarse con Camusi, tiene posibilidades de contactarse con Enargás. En mi caso particular, en las 2 situaciones me contacté mediante un llamado telefónico con Enargás y me informaron con precisión qué es lo que estaba pasando. Por supuesto, no me toca a mí emitir un comunicado oficial, por lo que no lo hice, pero la municipalidad tiene a su alcance la posibilidad de hacerlo y tampoco lo hace. Entonces, respecto a los de Camusi como usuarios, tenemos un montón de reclamos para hacer. Ahora, como ciudadanos, respecto de la municipalidad, también tenemos que poder ponernos en la perspectiva de que esta municipalidad no nos informa de nada ni nos cuenta. Bueno, la pandemia pasó durante toda la pandemia. Para saber qué restricciones tenían vigencia en Zapala había que leer el horóscopo porque no había manera de saber qué se podía hacer y qué no. Bueno, eso no puede seguir pasando. La verdad que yo hago una exhortación a las autoridades locales a tomar el lugar que los zapalinos y las zapalinas en su mayoría le han asignado, que es el de representarnos. No representa al gobernador, nos representa a nosotros.
Sole, y en este caso, y volviendo también a lo de Camusi, es una buena forma, digo, en estos casos, de destacar o de ver que otros servicios los prestan entidades que son de la ciudad, ¿no? El agua, el ANSEP, la energía eléctrica, la cooperativa, es decir, lugares, sí, que uno, claro, va, que tienen un lugar de prestación. Después, bueno, hay otros servicios que son declarados esenciales a través de un decreto, hay una medida judicial, pero también nos pasa con los teléfonos, sí, nos pasa, claro, quizás con otro sí, tipo de servicios o internet, pero digo, en este caso, ANSEP, el servicio de la energía eléctrica con la cooperativa, claro son es destacar o quizás también valorar que organismos locales presten ese servicio, al margen de que pueden tener también muchas veces sus dificultades o sus problemas, pero digo, son de acá y sabemos quiénes están detrás, les vemos la cara y tienen un lugar, una oficina de atención, ¿no? Un lugar físico.
Definitivamente, comparto absolutamente, pero a mí además eso, en nuestra concepción, digo, nosotros, dirigentes de un espacio político, el Frente Grande, en el Frente de Todos, nosotros, eso nos pone en la perspectiva de ver el lugar que el Estado tiene en cosas que son cotidianas para los vecinos y las vecinas. Porque el EAMSEP es un ente autárquico descentralizado del Estado municipal. La Cooperativa de Energía Eléctrica, además de ser una cooperativa de usuarios, es una cooperativa concesionada por el Estado municipal, controlada por el Estado municipal y por el Consejo Deliberante, con lo cual, si alguno de estas dos dependencias fallara en su atención a los usuarios o a los vecinos tienen la instancia del Consejo Deliberante, siempre al Consejo Deliberante llegan reclamos por algunos servicios, por extensión de redes, y a la municipalidad también, claro, acerca las soluciones porque son vecinos también, fundamentalmente, ¿no?
Soledad, volviendo un poco al otro tema que nos que desarrollábamos en el principio y que tiene que ver con la representatividad en la provincia. Aquí nos escribía Juan Navarro y dice, escuchando a Sole, también hay que darle un cupo de representación al pueblo nación mapuche, dice, ¿no?
Y sí, también es una discusión que podría haberse saldado, fíjate vos, en la Constitución Provincial, y eso, bueno, el debate respecto del reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios y al Estado, a la pluriculturalidad o multiculturalidad de la provincia de Neuquén, fue un debate probablemente el más álgido y el más extenso que tuvo la Convención Constituyente del 2006, y quizás por eso lo escalonaron y dijeron, bueno, esta es una primera etapa, pero sí, claro que es un discurso, un debate pendiente y que perfectamente podríamos pensar en reconocerlo. Siempre este tipo de definiciones requiere también de cierta masa crítica del propio colectivo, ¿no? Al que reclama representación, y desde ese lugar, bueno, la Confederación, las distintas comunidades distribuidas en el territorio de la provincia, sería muy interesante que tenga una actitud proactiva en el sentido de demandarlo, pero creo que todo aquello que favorezca la mirada plural en un ámbito que debe necesariamente ser plural, amplio, federal en su concepción, como es la legislatura, favorece una mejor interpretación de la realidad de la provincia. Eso creo que no hay duda.
¿Cómo siguen tus recorridos, tus visitas en el interior con los vecinos, con referentes también del partido, ¿no?
Bueno, estamos esta semana procurando tener una reunión con las autoridades del Partido Justicialista en la provincia, que estamos esperando concretar el día, eso en términos políticos y en términos de gestión. Tenemos ahora pendiente algunas recorridas por la zona de la confluencia, Plotier, Centenario, el sector más vinculado a la actividad hidrocarburífera, Añelo, San Patricio, El Chañar, que tienen problemas urbanos y de servicios extraordinarios. Y luego vamos a retomar la recorrida por las zonas en las que estuvimos, pero yendo a otras localidades, ¿no? En el norte vamos a visitar Andacollo, Barbarco, Butarranquil, en la zona sur iremos a Traful, que no estuvimos, nos dedicaremos a visitar Pehuenia, que allí tampoco estuvimos, y algunas localidades, algunas zonas de la Corporación Pulmarí, las comunidades de allí. Bueno, vamos en una segunda vuelta a retomar las zonas, pero en otras localidades.
Bien. Soledad, bueno, agradecerte como siempre el contacto con Radio Nacional.
Muchas gracias a ustedes, Edgardo. Buen día.
Buen día, hasta luego.
Gracias, Sol, hasta luego.